Homicidios. En el país, en 2025 la cifra alcanza 941 casos. Eso representa un incremento cercano al 79% en el periodo analizado. Si bien entre 2024 y 2025 se observa una leve disminución, pasando de 980 a 941 casos, es una reducción de 4% aproximadamente, las cifras actuales continúan siendo considerablemente más altas que las registradas en años anteriores. También la comparación entre 2021 y 2025 muestra un aumento del 35%, lo que evidencia que la violencia homicida se mantiene en niveles elevados dentro del escenario criminal actual.
Y en el caso de los secuestros, el análisis revela una tendencia general de crecimiento durante la última década. En 2014 se registraron 254 casos, mientras que en 2025 la cifra alcanza 385, lo que representa un aumento del 52%. No obstante, al comparar 2024 con 2025, se observa una disminución del 13%, lo que podría sugerir un cambio reciente en la dinámica del delito. A pesar de ello, los niveles actuales continúan siendo significativamente superiores a los registrados en 2021, cuando se contabilizaron 284 secuestros, lo que implica un incremento cercano al 36% entre 2021 y 2025.
Uno de los fenómenos más relevantes identificados en este informe corresponde al aumento del delito de extorsión, que muestra el crecimiento más acelerado dentro de la serie que se analizó. Mientras que en 2014 se registraban apenas algunos casos aislados, en 2025 la cifra de extorsiones alcanza 300 casos a nivel nacional. Aunque entre 2024 y 2025 se observa una leve disminución del 1%, las cifras actuales siguen siendo significativamente más altas que las registradas a comienzos de la década. De hecho, al comparar 2021 con 2025, se observa un aumento superior al 200%, lo que refleja la consolidación de nuevas modalidades delictivas asociadas a dinámicas del crimen organizado.
El desafío del gobierno es bajar estas cifras no en forma leve, sino que sustancialmente, porque por eso llegó el gobierno, con esta promesa. Ahí están las cifras y ahí está el desafío para la ministra Trinidad Steiner.
Todas las noticias. Radiograma.
10 de la mañana, 2 minutos.
Esta semana la candidatura de Michelle Bachelet en las Naciones Unidas se enfrentará a un hito crucial exponiendo ante los 193 estados miembros del organismo.
A esta instancia la exmandataria llega sin el apoyo del gobierno de Chile y presionada por el Partido Republicano de Estados Unidos, los que buscan vetar esa candidatura. Nos informa Benjamín Zamorano.
La expresidenta Michelle Bachelet defenderá este martes, en uno de los hitos más importantes de su carrera internacional, frente a los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, en el marco de su candidatura para presidir este organismo, donde compite con Rafael Grossi de Argentina, Rebecca Greenspan de Costa Rica y Macky Sall de Senegal. La exmandataria se encuentra en Nueva York desde el día miércoles, preparando su exposición, donde cuenta con la asesoría del ex subsecretario Cristian Barros y el respaldo logístico de los embajadores de Brasil y México. En este sentido, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respaldó a Bachelet y aseguró que representa valores relevantes para el contexto internacional.
Yo invito a la oposición a ver las circunstancias del mundo en la actualidad y, en segundo lugar, cómo está asediada la democracia, que tiene que ver con el respeto al derecho internacional, el respeto al derecho para, en oposición a la fuerza y al multilateralismo. Eso yo creo que lo representa muy bien Michelle Bachelet.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast decidió hace algunas semanas retirar el apoyo del gobierno de Chile a la candidatura de la ex jefa de Estado, por lo que está navegado por un complejo escenario político. Sin embargo, durante la cumbre de defensa de la democracia realizada en la ciudad de Barcelona, el expresidente Gabriel Boric dijo esperar que se generen las conversaciones para que una mujer lidere por primera vez la Organización de las Naciones Unidas, lo que fue respaldado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. No obstante, desde la UDI, la diputada Constanza Juve acusó al progresismo de usar al feminismo solo cuando les conviene.
Cuando no les conviene, ahí el feminismo parece que se guarda en un cajón. Así que en términos de esto de que sea la primera mujer como una cuestión simbólica por parte del presidente Gabriel Boric, me parece completamente irrelevante.
Respecto al poder de veto que poseen países como Estados Unidos, el ex canciller Ignacio Walker precisó que no hay ninguna pista de que eso pueda ocurrir.
Pero no hay ninguna pista de que eso vaya a ocurrir. Entonces a Estados Unidos no se le pide que vote a favor o que apoye a Michelle Bachelet. Lo que se le pide es que no vete esta candidatura.
Además de Estados Unidos, también poseen poder de veto otras naciones como Francia, Reino Unido, Rusia y China, quienes incluso han elogiado, en más de una ocasión, la trayectoria de Bachelet.
Tu centro de información.
Radiograma.
La Fiscalía confirmó que un perfil genético sitúa a Francisco Javier Painevilo Maldonado, detenido por el crimen del carabinero Eugenio Naín en un asalto a un camión de valores cometido el año 2019 en el sector del peaje Chivilingo, en la octava región. Tenemos detalles con Roberto Neira.
Se trata de un perfil genético obtenido por peritos desde una mascarilla que fue encontrada en el auto que conducía Francisco Javier Painevilo Maldonado en marzo del 2021, cuando personal policial se trasladó hasta su domicilio para intentar detenerlo en la investigación por el crimen del suboficial de carabineros Eugenio Naín. Ese perfil genético coincide con otro encontrado en peritajes realizados en el asalto a un camión de valores en el año 2019 en el sector de Chivilingo de la octava región. La información fue confirmada por el fiscal Carlos Bustos, quien agregó que una de las armas utilizadas el día en que fue asesinado el suboficial mayor de carabineros, Eugenio Naín, también fue usada en el mismo asalto.
10 de marzo del 2021, el imputado huye, sin embargo queda su vehículo y dentro de su vehículo una mascarilla que en ese momento era un elemento de uso personal. Y desde esa mascarilla se levanta un perfil genético que coincide con un hecho del 2019, que es un asalto a un camión de valores de Brinks en el sector de Chivilingo, octava región. Y además el armamento que utilizaron para asaltar ese camión también fue utilizado en el homicidio del funcionario Eugenio Naín Carimil.
El atraco fue perpetrado en agosto del 2019 contra un camión de valores que llevaba 600 millones de pesos, pero los cuatro sujetos encapuchados y armados no lograron su objetivo gracias a la resistencia que pusieron los vigilantes. Recordemos que ya el Tribunal de Garantía de Temuco ordenó la medida cautelar de prisión preventiva de Francisco Javier César Painevilo Maldonado, imputado como coautor de los delitos de homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
El Festival Coachella en Estados Unidos cerró su edición 2026 con presentaciones de alto impacto, sorpresas sobre el escenario, momentos que también dieron espacio a mensajes con contenido político.
Acá en la región metropolitana, la comuna de La Florida trae de vuelta el Festín del Libro. Eso es un evento gratuito que contará con la participación de destacadas figuras nacionales.
Y los días 25 y 26 de abril se desarrollará la Expo Teje en el Centro Parque, el festival de tejido más grande de Chile y Latinoamérica. Paula Gómez, buenos días.
Hola, Paula.
Hola, muy buenos días. Katy Tomás, así es, el Festival Coachella en Estados Unidos bajó el telón de su edición 2026 con un último fin de semana cargado de sorpresas, cruces inesperados y momentos que dieron que hablar más allá de la música. Uno de los episodios más comentados lo protagonizó Sabrina Carpenter, quien sorprendió al invitar al escenario a Madonna. Juntas interpretaron clásicos como Like a Prayer y Bow, desatando la euforia del público y firmando uno de los grandes highlights del cierre. La emoción siguió con Justin Bieber, quien sorprendió al dedicar la canción One Less Lonely Girl a Billie Eilish durante su show. Un momento íntimo que contrastó con la magnitud del festival y que rápidamente se viralizó a través de redes sociales. Pero el cierre también tuvo un tono político. La banda neoyorquina The Strokes proyectó imágenes para criticar la política exterior estadounidense, incluyendo una referencia a Chile y al expresidente Salvador Allende, con un mensaje sobre su derrocamiento en 1973. Tres postales distintas para un final que mezcló nostalgia, emoción y contingencia, confirmando a Coachella como uno de los escenarios más influyentes del espectáculo a nivel mundial. Y en nuestro país, el Festín del Libro regresa este año para transformar a la comuna de La Florida en el epicentro de la lectura. En el marco del Día Internacional del Libro, el evento se desarrollará desde el jueves 23 al domingo 26 de abril, con horario extendido desde las 12 hasta las 20 horas. con más de 40 actividades que incluyen música en vivo, talleres y presentaciones literarias pensadas para todas las edades. La programación contará con la participación de destacadas figuras nacionales como el astrónomo José Massa, el músico y fundador de Inti Illimani Jorge Culón, la actriz y exministra de las Culturas Paulina Urrutia, entre otras destacadas figuras. A ellos se unirán diversos artistas, narradores orales y compañías de teatro que darán vida a este encuentro. El alcalde de la comuna, Daniel Reyes, extendió la invitación a todos para participar.
Por eso los queremos invitar al Festín del Libro. ¿Dónde? En nuestra Plaza Cívica, en el Paradero 14, entre el 23 y el 26 de abril. En un panorama para toda la familia. Habrá cuentacuentos, habrá música, habrá espacio para la conversación.
Las entradas para el Festín del Libro son completamente gratuitas y no requieren de inscripción previa para los asistentes. Y en esta temporada de otoño-invierno y con el frío que ya se está sintiendo durante esta jornada, hay un panorama este fin de semana que busca el cobijo y el calor para esta época del año. Se trata de la Expo Teje Feria, que los días 25 y 26 de abril reunirá a más de 100 expositores en el Centro Parque en la comuna de Las Condes. Entre marcas, diseñadores y emprendedores se desarrollará el festival de tejido más moderno de Chile y Latinoamérica. En Expoteje, los amantes de esta técnica, como quienes están interesados en adentrarse a este mundo, encontrarán todo tipo de lanas, artículos, como también tejidos ya confeccionados. Más allá de la exhibición y venta de productos, la feria busca crear un punto de encuentro para la comunidad creativa y el desarrollo de este oficio. El fundador de la exposición, Zac Oposo, adelantó más detalles del evento. Escuchemos.
Estamos felices de que la comunidad pueda reunirse en torno al interés por las manualidades y el tejido. Pueden revisar los diferentes talleres en nuestra página web www.expoteje.cl. No se olviden de seguirnos en Instagram, @expoteje. Nos vemos.
Las entradas e inscripción para la Feria Expoteje ya están disponibles en pazline.cl. Katy Tomás.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Paula.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Florito. ¿Cómo están? Buenos días.
Va, tienen que presentarnos a tu amigo.
Francisco Aguiluz con nosotros.
Muy buenos días. Acá estoy invitado, un poco agachado. Ahí estamos.
¿Sabes lo que hablo?
Está tratando de dar tiempo, pero no.
Sí, aquí estoy arriba, sí, es verdad. Ya, el relator de ayer dejó muy alta la silla.
¿Sabes que habla mucho de Pancho? Por ¿qué? Favor, muestra tu cuaderno. A ver.
¿Tú quieres decir que yo soy desordenado?
Que juguen los auditores.
O que entiendo cualquier cosa.
Pero ver, muestra cualquiera. Pero
estamos buscando una ordenada.
Si estás buscando una ordenada, no, tiene toda la razón, Castelo.
Ya, mejor no.
Así se relata un partido de fútbol.
No se ve.
¿Qué entiendes tú con eso?
¿Se lo paso a la Loreto?
No, ahí está. Ahí se ve.
Ya. ¿Qué es eso?
Esas son las formaciones de los equipos con los cambios respectivos que uno tiene que interpretar en algún minuto del partido.
¿Y las X esas que se fueron?
Se fueron de la cancha.
Ah, ya.
Eliminados por el técnico.
Ya, los cambios, algo
los
así.
Los cambios, exactamente.
La juventud que nos está viendo y que lo hacen todo digital estarán impactados a esta hora, yo creo. Porque nosotros cuatro escribimos a mano.
Sí.
Yo sí. Pero acá.
A ver.
Digo, acá en la radio. A ver, yo también tengo mi apunte, ¿dónde lo dejé? Y mi gran tema es que después... Ahí
estoy. ¿Con celeste? Mostrando.
Con el lápiz celeste, sí, yeah. que encontré.
Pero muy ordenado.
Es que después... Ay, mis uñas están un poco largas. Ya, ahí.
La mía demasiado...
Después no me entiendo la letra.
Pasa.
Qué terrible. Y son pensamientos de esta misma cabeza.
Ah, claro, tiene razón.
Porque no es... A ver, a veces sí son datos que me dicen y que los anoto tal cual. Pero en el cuaderno que ya lo guardé, ahí tengo como ideas que uno va pensando, voy a preguntar esto. Y después digo, ¿qué escribí? Que soy yo misma. Bueno, eso pasa, que uno va perdiendo la letra. De escribir tan rápido, se va deformando.
Ahí Tomás también.
Tomás también tiene sus apuntes ahí, sí, su cuaderno.
Yo tengo apuntes, sí.
¿Tú te entiendes la letra?
¿Va a mostrar el cuaderno?
Sí, pues hay que entender.
Porque yo no voy a entender la letra.
A mí me pasa que a veces no entiendo mi letra.
No, yo no me entiendo mi letra.
Cuadrito.
Sí, me pasa
a veces no me entiendo.
Sí. Y por lo menos yo escribo de manera distinta para mí que para terceros.
Ah, sí, ah, ya hay un esfuerzo.
Para tercero yo escribo con lentamente y con o más lentamente, no sé si lentamente, con una letra que se entienda perfectamente. Ya. No, sí, claro. Es que la caligrafía, pues.
Sí, antes había caligrafía. Claro, en el colegio.
Habían cuadernos había de caligrafía.
Claro que sí. ¿Se acuerda cuando aprendieron a escribir?
Sí.
Sí, totalmente.
¿Y cómo fue?
Con caligrafía también.
caligrafía con esos cuadernos con la con distintos las líneas, rayitas distintos, claro, sí. Lápiz mina. Y cuando yo era chiquita, uno cuando ya pasaba la prueba de la caligrafía, llegaba la profesora con un lápiz tinta.
Sí.
Y ahí hacías un gran paso.
Sí, a mí además, como mi mamá tenía una obsesión porque yo fuera antes que los otros niños.
Tu mamá era profesora
de castellano, pues claro. Me hizo así un material de apresto. El regular era así, el mío era así, como para todo el verano. Y entonces uno hace los palitos, las curvas, claro, que va uniendo como para firmar la mano. Funcionó, pero ya lo perdí. Necesito refuerzo de mi material de apresto.
Yo aprendí con tinta.
¿En serio? Sí. ¿Nunca con la pimina?
No. Era tinta y con una pluma que se untaba.
Claro, todo manchado.
Ah, qué lindo.
Ah, una pluma que se untaba en un tintero. Entonces, la mesa donde uno trabajaba, el pupitre, tenía un hoyo.
Ah, claro, sí,
en
sí,
ese
lo he
hoyo
visto.
Había un tintero, sí, que se sacaba, ¿no? Que se posaba ahí, que era de losa. Y pasaba, el profesor nos ponía tinta a cada uno y nosotros untábamos esto y era con secante. Entonces, si había una mancha, caía una gota, todo de nuevo.
Sí. Y las manos te quedan.
No, oye, ten cuidado, todo de nuevo.
Ese pupitre tiene también una ranura delante, claro, para poner la pluma, claro, ¿verdad?
Sí. Claro. Ah, pero qué prolijidad.
No era un pupitre simple, no, pero era con tinta el asunto.
Y se levantaba también,
y
¿no?
Claro, y después ya estábamos más grandes y se podía usar lapicera, nunca lápiz.
¿No?
No, lapicera. O sea, siempre tinta. Uh-huh. Así era la cosa. Y la caligrafía.
Por supuesto.
Y la caligrafía, o sea, diseñar las letras prácticamente, ¿no?
Sí, yo escribí muy lindo hasta que me hice periodista.
Lo que pasa es que hay otros que a uno los obligan a escribir de una manera. Yo tenía un profesor en Concepción, un muy buen profesor de Derecho Romano, y él, las clases comenzaban a las 8 o 10 de la mañana, pero él dijo, tenemos tanta materia que van a empezar a las 8.
Ah, ya.
Y después de que yo entre, no entra nadie, y nadie entraba, o sea, había que llegar siempre antes que él. Y era una metralleta hablando. Era una metralleta. Entonces uno terminaba con la muñeca absolutamente adolorida, porque había que tomar apuntes rápido, además de que había libros donde estudiar, qué sé yo, el Petit y otros, pero era de una velocidad que era imposible hacer caligrafía con él.
No,
¿cómo haces caligrafía con este señor? No, imposible.
Hoy estamos viendo un tutorial de caligrafía ahí de fondo.
Qué linda esa letra.
Se llamaba Francisco Caponi.
El profesor.
Sí, claro.
Mira cómo enseña la caligrafía. Eso debería ser yo.
Eso es.
Claro, que después no sabría qué decir porque me demoraría tanto.
En las conferencias de prensa es imposible hacer esto.
No.
Yo inventé símbolos.
Ahora graban todo.
Yo nunca vi antes.
Ahora, yo hago una pregunta. Me hago una pregunta. Es para los chinos.
Claro. Ellos hacen.
Todos
claro,
se ríen. Porque, a ver.
¿Hacen sonido en la?
Claro, nosotros utilizamos.
¿Kanji se llama?
Creo. Utilizamos letras, claro, vocales. O sea, tenemos un alfabeto.
Claro.
Ellos tienen una escritura con ideogramas. Uh-huh. Cada diseño es una palabra. Imagínense, concepto, para los niños, para enseñar dibujos. En que cada dibujo es un concepto. Es una cosa impresionante. Yo no sé cómo lo hacen con el futuro, el pasado, cómo lo hacen con los subjuntivos. No lo sé. Pero impresionante eso. Nosotros estamos diciendo cómo nos enseñaron.
Sí.
¿Cómo les enseñan a ellos? ¿Cómo es la caligrafía de ellos?
Los conceptos que tienen.
En Japón hay un sistema mixto, ¿eh? Tanto de ideogramas como de vocales.
Sí.
Pero es otro mundo. Mira, el tema de la escritura es una maravilla. Eso lo único que digo es que es el cambio de la historia, sí, de la prehistoria a la historia.
¿Por qué estamos hablando de esto? Se preguntarán ustedes.
Porque es apasionante hablar de esto.
Más allá del cuaderno de Pancho, ¿no? Porque en claro, Suecia.
Y más allá de exponernos cada uno de sus historias.
Y que abre otro debate además, porque en Suecia, después de, bueno, un país súper tecnologizado, están pasando el concepto, está en sueco, cosa que yo no voy a decir, por supuesto, pero es algo así como el concepto de la pantalla a la carpeta. Están imprimiendo los textos, están haciendo que los niños vayan con lápices a los colegios, ¿no? Para aprender, entre otras cosas, por el tema de la letra manuscrita, el cerebro, en fin, y de alejarlos de las pantallas, sobre todo los más chiquititos. Y está generando todo una discusión allá, porque dicen, bueno, ellos van a salir a trabajar a empresas donde no van a haber lápices, probablemente va a ser todo con pantallas, en fin. pero de hecho se les entregaba portátiles a los chicos desde el año 2000-2010. Había una tasa muy, muy alta de alumnos con dispositivos electrónicos y ahora están volviendo al lápiz y al papel, a escribir.
Y eso tiene un afán de alfabetización.
De quitarlos,
a utilizar la mano, para escribir.
Claro,
para
que te dé el calambre en la mano y de tanto escribir. Que tiene impacto también a nivel cognitivo y de alejarlos de las pantallas también. Ahora, claro, entre escribir rápido y tomar apunte... No sé, yo mi letra, alguien lo interprete como lo interprete, pero mi letra también depende del lápiz que uso.
A mí me pasa lo mismo.
Pasa, ¿sí? Sí, sí. O la hoja que me toque, porque si me toca la hoja que va a la izquierda, tengo una letra distinta, perdón, que es la que tengo en la, sí, la hoja derecha.
El final de la línea depende mucho de la argolla del,
eso,
del moderno también.
Eso, que, y eso, que yo soy diestra, acá somos todos diestros, ¿no? Sí. Para los zurdos es más complicado.
Bueno, antes no los dejaban escribir con la...
Y las sillas, ¿te acuerdas que no había sillas para la silla universitaria?
¿Verdad?
Que no había silla, entonces tenían que llamar a otra. Sí,
todavía ya se me cayó silla.
El carnet.
Todavía existe esa silla.
Yo creo que deben ser más populares. No sé, algo más universal, me imagino.
Todo esto es un tema...
Oye, hay muchos comentarios de auditores.
Que yo lo escucho maravilloso, imagínense la emoción, porque a propósito de escritura, de lenguaje, ¿no? La emoción que debe haber sentido Champollion, creo que se llamaba Jean-François Champollion, él acompañaba a Napoleón,
yeah.
Y él fue el que logró descifrar la escritura, claro, sí. Descifrar, traducir la escritura egipcia.
Sí.
Y la emoción en ese momento a través de la piedra Rosetta, porque en esa piedra estaba traducido, estaba el lenguaje de los egipcios traducido, y este señor era un señor muy culto, por eso lo llevaron en esta expedición de Napoleón. Y en ese momento descubrieron todas las inscripciones que tenían los egipcios y pudieron traducirla. Creo que es una maravilla, o sea, la escritura abre y la emoción, porque abrió todo un mundo a la cultura que se había perdido desde el punto de vista de la escritura.
¿Dónde está la piedra Rosetta? Ustedes dirán, ¿en Egipto?
¿Dónde está?
En Londres.
¿El museo?
En el Museo de Historia Natural.
Suele ocurrir.
Por apropiación. Ya sabemos que también está ya nuestro Moai. Ya sabemos. Hasta más ratito.
Viene la ministra de Salud, ojo.
Ah,
aquí
sí.
En algunos minutitos más acá en el Expreso.
Meicho
Malí, acá en el estudio.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma. Fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Primera del fútbol nacional. Los cementeros buscan quitarle la sonrisa a los cruzados y se juegan el todo para lograrlo. Desde las 8 de la noche, en directo, desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Unión La Calera. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
Bienvenidos al Expreso Bio Bio.
Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes, nuestros auditores, en un solo lugar.
Participa de la información en forma entretenida, rápida y veraz. Expreso Bio Bio, con Loreto Álvarez y Francisco Aguiluz.
Por Bio Bio, la radio y Bio Bio TV.
Porque Bio Bio, ahora, usted la escucha y la ve.
Bienvenidos a este Expreso Bio Bio de día lunes 20 de abril, ya lo hemos dicho, esta semanita, ¿no? Con el querido Pancho Guiluz.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Qué bueno. Gracias por la invitación. Acá estamos aportando, intentando aportar en el contenido de este programa.
Como siempre, acá en esta fría mañana, digámoslo.
Sí, heladita la mañana en
el
Santiago.
Sureños se ríen de nosotros, pero en la zona central sí amanecimos con algunas gotitas también. Todo pronosticado, además ya estábamos esperando las cubiertas y lluvia. Hasta ahora en Santiago, 10 grados de temperatura, se espera una máxima de 17.
¿Fue gran lluvia en alguna parte o no? Yo vengo de... estaba en el sector oriente, gotitas nomás.
Sí, gotitas. Por ahora. Va a seguir precipitando, eso se lo vamos a contestar acá durante el transcurso de este Expreso Bio Bio de día lunes, que como siempre saludamos a nuestro equipo que hace posible que usted nos pueda ver y nos pueda escuchar. Recuerde que la radio también se puede ver y ahí de hecho en Bio Bio TV están apareciendo varias coordenadas que nos pueda ver a través de cable operadores, televisión de pago, la televisión digital también. Marcelino está ahora ahí. Ahí está, Marcelino saludando a cargo de la nave hasta ahora. ¿Estás haciendo ejercicio en la espalda? ¿Qué está haciendo? Ejercicio.
Ah, muy bien.
Lo mandaron a hacer ejercicio. Éramos tan jóvenes, Marcelino.
Su equipo está funcionando.
Ahí está. ¿Ves?
En el fútbol.
Ya está por ahí, pero dice, ya.
Mejor que en los últimos años.
La cámara hace un paneo para llegar donde está Manuel Ramírez procesando todo el material que llega para que usted lo pueda ver. Material de nuestros compañeros en terreno, de ustedes mismos que nos envían a través del WhatsApp. Ahí Manuel, oye, todos abrigaditos, con chalequito. Y ahí está también Catalina Alfaro a cargo de la producción, también manga larga de esta jornada de día lunes. Si está Gastón por ahí, para que lo muestren, Vale, que está en el área de prensa, si ven a Gastón. Yo lo vi en la mañana.
Sí, yo también lo vi en la pasada.
¿Te saluda?
Me saluda, el fin reconoce? De semana me siguió, de hecho.
Ah, te reconoce,
sí,
entonces.
Me reconoce.
Para toda la fanaticada de Gastón, ahí está. Ya, ahí va, Bio Bio TV, véalo. Todos los días nos piden que mostremos a Gastón, ahí está. Está sanito, bien sanito.
Sí.
Subió la cantidad.
Un poquito más que sanito.
Sí, estuvo enfermito, hay que darle medicamentos y el equipo también se atuna para darle medicamentos en distintos horarios, lo que también habla muy bien del equipo. Ahí se reparten las funciones. Ahí está Gastón.
Oye, esta semana también, ¿eh?
Sí, pues.
Todo el mundo preocupado también. Gastón.
Ahí está.
Sí.
Porque se va de paseo y están preocupados a que lo
ayer. Ayer, por ejemplo, yo iba saliendo de acá y me dijeron, cierra la puerta. ¿Por qué? Se nos escapa.
Ahí está, pues, ¿ves? Sígalo en Gastón Miauchati. Oiga, gracias por su mensaje ahí al WhatsApp, al más 569-9200-7888. Y también, Pancho, hay una línea gratuita.
Exactamente, 800-810-810 es el número. Usted nos llama ante cualquier emergencia, cualquier situación extraña, cualquier cosa que nos quiera comunicar, desde su casa, desde las cercanías de su casa, nos puede llamar desde la oficina, desde el auto, por supuesto con el auto detenido, 800-810-810.
Tú preguntabas dónde había sido una lluvia más intensa, José. Te está contestando a través del WhatsApp, dice que en Pudahuel Sur, entre las 6:30 y las 9, un diluvio, dice.
Ah, mira.
Y que ahora, por ahora, por lo menos, solo llueve. Parte de los mensajes que nos llegan ahí al WhatsApp, muchas gracias por eso. Recuerde también que nos puede ver a través de YouTube. YouTube, busque ahí Bio Bio, pinche el logo de la radio y va a poder acceder a nuestro canal también para ver entrevistas, columnas, fragmentos de programas, en fin. Y además, la programación en vivo, que esta vez hacemos acá con Pancho e Ilusa, ahí nos puede ver. Y hay un chat, Pancho, ¿lo has leído?
Lo he leído. El
chat, sí.
No, es que el chat de YouTube es muy entretenido. Yo tengo mi plataforma propia en YouTube.
Claro.
Todo es cancha. Y las peleas que se generan son gloriosas.
Sí, ojalá siempre se pida respeto.
Sí, sí, con respeto. La pelea futbolera es...
O es bien intensa.
Sí, sí, es intensa.
También. Ya, eso por ahora. Muchas gracias. Recibiendo todos sus mensajes también, empezando todo con todo esta semana que comienza. Esta semana también, lo hablábamos la semana pasada, muy importante justamente para Calama, ¿no? Hoy se retoman las clases en ese establecimiento educacional, recordarán a ustedes, ¿no? Afectado por esta situación, terminó la inspectora fallecida.
Sí.
Se habían suspendido las clases en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, que estamos viendo ahí, de hecho, en imágenes.
Exactamente, vamos a tomar contacto justamente con Jorge Ramos, periodista de Radio Bio Bio allá en Calama. Jorge, cuéntanos cómo se está desarrollando este reingreso de los estudiantes.
Buenos días.
Buenos días, Loreto, también Francisco, un abrazo para ustedes. Acá un día maravilloso, despejado como todos los días, con harto calor, ya comienza a tomar esa temperatura acá en la comuna, en Calama, en el norte, bueno, donde las lluvias son bien, bien escasas durante gran parte del año. Ustedes decían, ya los niños comenzaron el retorno a clase gradual, hay que señalarlo, de hecho lo están viendo ahí en Bio Bio TV, donde en la mañana estuvo presente la directora, o la rectora, más bien dicho, del Colegio Silva Lezaeta, Alejandra Zamora, estuvo dándole la bienvenida a los muchachos, a los chicos, sobre todo, de primero a quinto básico. Ya lo habían anunciado, va a ser una entrada gradual, de hecho conversamos con ella también un momento, la entrevistamos para poder tener una versión de cómo se va a llevar a cabo aquello. El día miércoles va a ser el turno de los de sexto a octavo básico, y el día viernes va a ser la enseñanza media completa. Dos cosas importantes, o tres cosas importantes, para irlo ya destacando, y ustedes van a hacer su comentario naturalmente, Loreto y también Francisco. Tiene que ver con, se va a seguir cobrando la matrícula a los alumnos que los padres no hayan decidido enviarlos, porque también hay cierta incertidumbre. De hecho, durante toda esta semana, después de lo que fue el brutal ataque contra de ambas inspectoras, con una de ellas fallecida y tres alumnos lesionados, bueno, habían dicho los apoderados que no estaban todos de acuerdo con que se retomaran las clases de acuerdo a cómo se estaba llevando el tema de la seguridad. Bueno, se habían propuesto detectores de metales, el pórtico para aquello. Lo cierto es que todavía no ocurre aquello, porque tiene que todavía agilizar el reglamento de convivencia escolar interna. Entonces, claro, el dispositivo está disponible, pero tiene que haber un reglamento como para que pueda ser utilizado. Lo segundo, tiene que ver con que no se van a segregar los cursos, se van a mantener la salida, pero sí los más chicos van a quedar como un poco aislados de los mayores. También señaló la propia... También, señor, la propia rectora Loreto y también Francisco, es que el lugar donde ocurrió los hechos, lamentablemente, dentro del colegio va a quedar segregado de manera permanente. Esto para no revictimizar lo ocurrido aquel 27 de marzo pasado, donde ya todos conocemos la situación y las circunstancias en que se vivieron aquello. Y lo último es que evitó hablar, porque también hizo una consulta a la propia inspectora, o directora, en este caso la rectora Alejandra Zamora, sobre lo que había hablado anoche la madre de este muchacho, que consiguió una entrevista en televisión, apuntando netamente al tema del colegio, que no lo habría ayudado. Lo cierto es que también generó muchas reacciones, tanto a favor, en contra, de parte de la comunidad escolar, de parte de los apoderados de este colegio, donde por ahí rechazaron de plano la gran mayoría lo vertido por este apoderado. Entonces, se le hizo esa consulta y dijo que no, naturalmente porque hay una investigación que está en curso, que no puede ser comentada abiertamente, sino más bien de una manera más interna entre las partes involucradas. Y por ende es que se excusó de responder a esa pregunta, pero naturalmente que también había mucha de esto, así como un ambiente bien especial, no como un ambiente cuando los niños retoman la clase a principios de marzo, cuando todos vienen de vacaciones. Esta fue una cosa muy especial para los niños, sobre todo para los más chicos de primero a quinto básico, y naturalmente los de prebásica, porque a un costado de este colegio está el jardín infantil, que también es parte de la comunidad escolar, donde también tuvieron que ingresar los niños hacia sus clases, a sus aulas. No va a haber clases netamente académicas, sino va a ser una jornada reflexiva en torno a lo que ocurrió, de 9 a 12 del día. O sea, al mediodía los padres pueden ir a buscar a sus apoderados, a sus alumnos, y quedan en libertad de acción. En la tarde ya no va a haber clases durante esta semana. Sí, la próxima, donde se van a retomar paulatinamente la malla curricular, que estuvo suspendida prácticamente casi.
Tenemos una interrupción a Jorge Ramos, nuestro periodista ahí de Radio Bio Bio en Calama, dándonos cuenta, ¿no?, de esta situación. Evidentemente que no es un inicio, no se retoman las clases como una forma habitual, ¿no? Pasaron por una situación tremendamente compleja. Sí, Jorge, ahí entendemos, estamos tratando de conectar, pero claro, vuelvo hoy día de forma gradual, entonces, por supuesto, con un trabajo se espera, ¿no?, de salud mental también a todos quienes pasaron por eso. Él lo decía, ¿no?, el lugar donde sucedieron los hechos también se va a aislar para no revictimizar, ¿no?, a quienes están ahí, Jorge.
Sí.
Bien.
Sí, me escucharon. Sí, bueno, sí. Evitó hablar en la última parte, me parece que no se escuchó muy bien, pero le quisimos consultar sobre lo que comentó anoche abiertamente en una entrevista que le hizo la televisión a la madre de este alumno. Ella evitó hablar de aquello porque están en una etapa de investigación que no puede ser comentada abiertamente, salvo que sea algo en que la parte interviniente lo puedan hacer de manera interna. Eso más o menos lo que pasó durante el día o la mañana del día de hoy. A las 12 se retiran los niños del colegio, los van a ir a buscar seguramente los apoderados, pero hay un porcentaje no menor que no fue al colegio, porque hay niños que están todavía afectados producto de que lo que ocurrió, lo que presenciaron, el grito, los llantos de aquella jornada, y también por decisión de los padres que dijeron no, mientras no haya una de las condicionantes también, Loreto, se lo explicaba el día viernes, a eso de las 13 horas, era que mientras se mantenga la actual directiva, que todavía lo sostenga el sostenedor, no van a mandar los niños al colegio. Eso significa que por lo demás, el colegio va a seguir cobrando la matrícula, la mensualidad, por concepto de que es un colegio de copago que es subvencionado. Entonces, sí, también esa disyuntiva.
Claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos durante la jornada. Este retorno entonces paulatino de las clases. Jorge Ramos, ahí periodista de la radio Bio Bio allá en Calama. Muchas gracias.
Gracias a ti, Loreto, también Francisco.
Nos vemos.
Por supuesto también en biobiochile.cl. Y hasta ahora les contamos, prueba Tenapants, son cómodos, son discretos, te dan protección de día y también de noche, conócelos. Usa Tenapants, absorben rapidísimo.
Oiga, yo le tengo el tremendo dato que la mayoría no sabe.
Dale, dale, cuenta, a ver.
Amesti tiene estufas a pellet certificadas que sí se pueden usar en Santiago, calor sano, cómodo del sur y además económico.
Oye, tremendo dato con lo caro que está la electricidad, ¿cierto? Un súper dato, quiero más, cuéntame más.
Ya, ¿dónde la buscamos? ¿Dónde? En amesti.cl, calor que acoge, diseño que atrae.
Y aprovecho a contarles también que puedes renovar tu descanso donde en www.celta.cl.
Ya comenzó el mayorazo con precios aún más bajos para tu negocio. Nugget pollo 275 gramos, super pollo 870 pesos cada uno desde 5 unidades. Hamburguesa vacuno 100 gramos, super beef 530 pesos cada una desde 5 unidades. Descarga la app Central Mayorista y no te pierdas el mayorazo. Soy
50% de descuento en pinturas Sherwin-Williams del 16 al 25 de abril. Ven y disfruta de nuestra Semana de la Pintura. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 50% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en Sherwin.cl.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl. Información válida todos los lunes en el total de la boleta de compra que sea realizada en cualquier establecimiento físico de las farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcoestaciones.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Con los descuentos, Mi Mascota de Cruz Verde, protégenos mientras ahorras. Lunes y jueves, 35% de descuento en antiparasitarios y 20% de descuento en otros medicamentos veterinaria. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti.
Vive la experiencia de la tecnología e innovación que marcará la agenda de este año. Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026. Te esperamos del 8 al 11 de junio en Antofagasta.
Está súper buena la cuenta RUT, porque tiene una súper noticia. Eliminamos el cobro de 300 pesos en transferencias a otros bancos. Una evolución más de la cuenta RUT, para que uses tu plata donde y cuando la necesitas. Y ahora también puedes transferir desde RUTPAY sin costo. En estos 20 años, está súper buena la cuenta RUT, para ti y para más de 15 millones de clientes. Banco Estado.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
¡Atención, Rancagua! Llegaron los precios bajos de verdad. Importaciones Reus ya está en Megacentro, Avenida Las Torres 90, con los mismos precios de Santiago. Pisos vinílicos desde 14.410 pesos y todo para renovar tu hogar directo de importador. Importaciones Reus. Paga menos. Renueva más.
Porque la confianza mueve al mundo, a las personas, a las empresas, a las industrias y al país. Donde hay confianza, hay seguridad. Asistencia 24/7. Cobertura en todo el país. Diferentes formas de pago. Años de experiencia. Y esta confianza la construimos junto a todos los comercios. Es confianza. Es Transbank. Transbank. Creciendo juntos.
En las buenas y en las malas. Estamos contigo.
Bío, la radio.
Bío, en el fondo, es puro cariño.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bío, la radio.
A Bío, la hacemos con cariño. En Bío tenemos esperanzas, como tú. Bío, entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno. Vive más energía, inspírate y compra un colchón Celta. Si te gusta que los jabones sean biodegradables y libres de testeo animal, entonces elige Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo. Automatiza tu operación renta con Came Taxes de Sigo Came. Enel, toda la energía puesta en el invierno. Conoce Tena Pants, absorben rapidísimo. Expreso Bio Bio, con Loreto Álvarez y Francisco Aguiluz.
10 de la mañana con 42 minutos, nos vamos de inmediato al monte.
Exactamente, hay un incendio tremendo hasta ahora en esa comuna. Cristian Burkowski, ¿cómo estás?
Hola, Pancho.
Sí, tenemos ahí un problema con la comunicación. Reiterar este incendio que ustedes mismos nos alertaron a través de las distintas vías de Bío, la radio. Hay evacuados, hay cientos de evacuados a esta hora en este incendio que corresponde a una fábrica, ¿no? Que sigue el combate de bomberos ahí en la comuna de El Monte. Estamos con nuestros equipos desplegados allá. Es un gigantesco incendio que se ve desde distintos puntos, ¿no? De la zona, de la región metropolitana. Cristian Borcos, que ahí retomamos contigo.
Ahora sí, Lore, sí, estamos señalando de la gran situación que tiene que ver con este incendio que está destruyendo las bodegas de una empresa que se dedica al desarrollo, elaboración de productos secos de semillas, y específicamente el galpón que se destruyó y que sigue ardiendo es donde se están almacenando una gran cantidad de nueces. Y que, según las primeras versiones, aunque no son oficiales, habría sido producto de un cortocircuito. Esto, en todo caso, lo señalan algunas personas que trabajan acá en el lugar, que extraoficialmente nos están dando este dato, pero claramente ustedes pueden ver las imágenes que estamos compartiendo completamente en vivo, en un hongo que se ve desde diferentes zonas de acá, de El Monte. Estamos acá en la calle Santa Cecilia, en la entrada principal prácticamente, esperando que bomberos y personal de emergencia nos puedan dar más detalles sobre este siniestro, que hay que señalar, aún no está controlado en este momento, Loreto Pancho.
Como que las nueces son inflamables, tienen aceites que pueden rápidamente propagar un incendio que fue aparentemente lo que ocurrió ahí en el monte, luego el cortocircuito.
Cristian Borcosque, ahí en terreno, entonces vamos a quedar con líneas abiertas, cualquier novedad nos vas informando.
Abrazo para los dos, chao, chao.
Muchas gracias. De la mañana con 44 minutos, ya de inmediato ya estamos y le damos las gracias a la ministra de Salud que está con nosotros, Maicho Malí, acá en el Expreso Bío. Su primera entrevista como ministra de Salud acá en el programa, al menos. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Tantos temas que hablar, además, ¿no? Hoy día cumple 40 días de ministra.
40.
Sí.
¿No se habéis dado cuenta?
Estoy saliendo del periodo de los 40 días.
Terminó la cuarentena.
La cuarentena, eso, claro. Salí de la cuarentena.
Sí, bueno. Y en estos 40 días, ¿qué ha sido lo más grave con lo que se ha encontrado el Ministerio de Salud?
Uf, muchas cosas muy difíciles de entender y dolorosas por lo demás. Pensando en todos los pacientes con sus garantías retrasadas, que se supone que por ley no deberían estar retrasadas. Casi 1,000 pacientes, 996, que están en los hospitales de una u otra forma abandonados por sus familias o quien fuera, ocupando camas que son camas para pacientes agudos, digamos. Hay pacientes que llevan más de 16 años en un hospital.
¿Más de 16 años?
Más de 16 años, sí. Son pacientes que se resolvió su problema agudo y por una u otro motivo se quedaron en el hospital porque no se les encontró un lugar donde pudieran, digamos, seguir su vida, ¿no? Seguir su vida independiente de cuál es su calidad de vida. Puede que esté postrado, puede que esté, digamos, en condición de desmedro físico, pero no es el hospital donde deberían seguir su vida.
No, sobre todo con las carencias que tiene el país de distinta índole, digamos, de infraestructura, de especialistas en distintas partes. Esto de ver a funcionarios de la salud con licencias médicas falsas también, me imagino que es uno de los dolores grandes que se encontró, ¿no?
Bueno, eso lo sabíamos de antes, digamos, sí, claro. no me lo encontré. No, sabíamos, sí, efectivamente es muy, le hace muy mal al sistema que ocurra una cosa así, porque se pierde credibilidad, se pierde confianza, ¿no? En términos de encontrar profesionales, no profesionales, que solicitaron una licencia médica exclusivamente para viajar.
Y médicos que las entregan, además.
Y médicos que las entregan. A veces los médicos se ven sorprendidos, digamos, en esa entrega. Hay pacientes muy buenos simuladores, no quiero creer que era todo una, digamos, una relación de fraude, ¿no? Pero sí, sí sabemos de médicos que sí cometieron fraude y que también están bajo sumario, o sea, que vendían licencias médicas más que emitir un reposo por una ración médica, vendían licencias médicas. Y eso, bueno, todos sabemos, está en la justicia, hay varios médicos que están sancionados por la justicia. Bueno, y esperamos terminar con estos sumarios en el más breve plazo.
¿Cuánto es más breve plazo? Porque esto lo subimos por Contraloría, ¿no? Se mandató también a todos los ministerios o a todas las áreas involucradas, mejor dicho, a hacer estos sumarios, pero vemos que avanza el calendario y...
Sí, nosotros hemos dado tiempo máximo. En la primera reunión que tuvimos a pocos días de asumir con los directores de servicio, les pedimos, digamos, que aceleraran los procesos. Ellos hicieron ver una serie de dificultades para no poder acelerar los procesos, por ejemplo, que la PDI no podía confirmar, no recibían información de la PDI para confirmar si efectivamente la persona había salido o no salido, que un elemento de validación de que efectivamente, y así otros por ejemplo, funcionarios que se fueron de un servicio a otro servicio y no podían notificar a la persona, diferentes tipos de situaciones por las cuales no podían avanzar más rápido. Le solicitamos el lunes pasado, esperamos ya este lunes, ya deberíamos recibir todas aquellas causales, digamos, de no avanzar, y en aquellos en que no hubiera causales les dimos plazos para poder terminar los que eran 30 días desde que recibieron esta notificación.
¿Cuándo he visto, eso, perdón?
Porque hasta 30 ahora días desde el lunes de la semana pasada.
Ya, o sea, porque estamos hablando poco el porcentaje de sumarios,
sí,
que se han
desde el 13, o sea, se supone que a mediados de mayo ya deberíamos tener todos los sumarios cerrados. Eso no quiere decir de que la Contraloría haya tomado razón, porque ejecutoriado significa que, digamos, las personas no hayan, digamos, argumentado en contra de la resolución del sumario y que la Contraloría haya tomado razón. Lo mismo estamos haciendo en el Ministerio. Yo he solicitado firmar, digamos, sumarios todas las semanas, un número X para poder terminar, para también cumplir con ese plazo.
Uno asume que terminados los sumarios, en caso de que haya culpabilidades, viene, pues claro, procesos legales por una parte y también despidos. ¿Qué dicen los gremios respecto de eso?
No, los sumarios no se determina culpa, en el fondo. O sea, lo que uno hace en el sumario es decir, bueno, aquí hubo o no intención de fraude, hay un fraude o no hay un fraude, porque es un fraude, y uno aplica las medidas que te permite el estatuto administrativo, que son amonestación, sanción con una parte de su sueldo o definitivamente destitución cuando está claramente establecido que aquí hubo una intención de fraude. Hay algunos que han salido sobreseimiento también, digamos, por diversas razones. Y destitución es la medida más grave, digamos, para aquellos casos más graves. Nosotros hemos firmado de los todos, digamos, sobreseimiento, multa, etcétera, y destitución también. Ellos tienen la posibilidad de apelar a esa, digamos, indicación de... Bueno, tienen que hacer las apelaciones correspondientes, pero todo dentro del contexto del sumario administrativo, y también después pueden apelar a la Contraloría y judicializar el caso si es que consideran que podrían judicializar el caso. Pero los casos que a mí me ha tocado ver son tan obvios que yo creo que difícilmente no hay argumentos para judicializar el caso.
¿A cuánta gente han destituido?
No le puedo decir exactamente el número, pero el menor porcentaje está con destitución.
¿Serán cuántos más o menos? ¿5?
¿Perdón?
¿No serán 5 personas?
No. De los que yo he firmado, alrededor de la mitad está con la medida de destitución.
Pero para tener
he firmado unos 50, 60 más o menos.
¿Y la reacción de los gremios cuál fue respecto a eso?
Mira, tanto los gremios como el colegio médico, como las direcciones de servicio consideran que esta es una situación absolutamente impresentable. Por lo tanto, tenemos toda la, digamos, el respaldo para tomar estas medidas. Efectivamente, esto le hace mucho daño al sector, porque son unos pocos, o sea, son 13.000 funcionarios, 12.000 funcionarios, sobre un contingente de 300,000+, que significa un mínimo porcentaje de los funcionarios que están haciendo esto, que le hace mucho daño al sistema, le hace daño a la credibilidad del sistema. Por lo tanto, esos 300.000 funcionarios que hacen su trabajo correctamente, que no usan estas licencias médicas fraudulentas, se sienten también teñidos por esta situación, ¿sí? Porque todo el sistema está bajo la lupa.
Usted decía también el tema de las confianzas. Vamos a hablar también de la alerta sanitaria oncológica. Hay muchas preguntas con respecto a eso, pero también con el recorte presupuestario, ¿no? Que se habló de este 3%. Entiendo que usted directamente está hablando con el ministro de Hacienda para que sea menos, pero que ya el ministerio había tenido un reajuste, un aumento en el presupuesto. ¿Al ministerio se le van a quitar recursos este año? ¿Van a tener que reajustar eso? Si nos puede explicar eso, porque entiendo que también van a recibir más recursos.
A ver, el Ministerio de Salud tuvo un incremento del presupuesto de alrededor del 5,7%.
¿Para este año 2026?
Para este año 2026. Y además estamos recibiendo los recursos para la alerta oncológica, ¿sí? De ese aumento de recursos, antes de que nosotros asumiéramos, ya había habido un ajuste al presupuesto alrededor de 49.000 millones de pesos, que no es mucho, digamos, pero igual hubo un pequeño ajuste antes de que asumiéramos el gobierno. Por lo tanto, la indicación que hizo el Ministerio de Hacienda para todos los ministerios y para todos fue del 3% de reducción, y envió una notificación a todas las reparticiones públicas, dando una suerte de señales de dónde se podían hacer esos ajustes. Nosotros hemos estado en conversación con el Ministerio de Hacienda desde el día 1 para que no sea exactamente el 3%, y nosotros mirando línea a línea aquellos lugares donde efectivamente podríamos ajustar esa reducción. Y efectivamente, cuando uno mira, existen muchos lugares donde se pueden hacer ahorros. Las interminaciones de la Cenavast, mirábamos la semana antepasada la reducción en el precio de un insumo por haberlo comprado, 37% menos en el precio de un insumo por haberlo comprado en forma, digamos, en forma colaborativa entre 10 hospitales. Todo lo que significa las licencias médicas, que tenemos que contratar reemplazantes. Los reemplazos por los sumarios administrativos que salen con goce de remuneración. Estamos pagando dos veces ahí, de la persona que está fuera por un sumario con goce de remuneración, y el reemplazo. Horas extraordinarias en situaciones que no son críticas. Nosotros en el Ministerio de Salud hemos hecho una reducción importante de las horas extraordinarias, de funciones que no eran críticas. y de funciones que estaban, que no eran necesarias las horas extraordinarias. Y así sucesivamente, lo que le hemos pedido a los directores de los hospitales que revisen cada una de las partidas. El otro día se quejaba en una reunión que dice, bueno, pero es que el hospital no tiene para comprar medicamentos. Sí. Pero por el otro lado, se le vencen 400, 500 millones de pesos en medicamentos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos mirando solo lo que nos falta y no lo que estamos dilapidando por otro lado?
Pero, ministra, esa plata que se dilapida por un lado, ¿no sería mejor utilizarla en comprar medicamentos en lugar de reducir el gasto en salud?
Lo que pasa es que si yo dejo de gastar en, por ejemplo, en medicamentos vencidos, digamos, tengo los recursos para comprar los medicamentos sin aumentar el presupuesto, sin necesidad de aumentar el presupuesto.
Pero no hay por qué bajarlo, entonces.
Sí, pero es que no lo estamos bajando, porque si teníamos un 5,7 de alza y estamos reduciendo menos del 3%, no va a ser un 3%.
¿No va a ser un 3%?
No va a ser un 3%, va a ser menos de un 3%.
¿Cuánto va a ser?
Estamos en negociaciones, el próximo lunes terminamos las negociaciones y ahí vamos a poder decir...
¿Es un hecho que no va a ser un 3%, entonces?
Es un hecho que no va a ser un 3%.
¿Qué le pide usted al ministro?
No puedo decir porque estamos en negociaciones y las negociaciones se mantienen en el interior de la conversación de la negociación. Entonces, no es que estemos reduciendo el presupuesto, sino que lo estamos aumentando menos que lo que fue entre el 2024 y el 2025 y menos de lo que fue...
Llamando al ministro.
Menos de lo que fue para
el ministro haciendo. Va a ser un 2,...
Sí. No diga de cuánto es.
No diga... No. Las negociaciones se mantienen, y vuelvo a insistir, el próximo lunes tenemos la última reunión ya con el Ministerio de Hacienda, donde vamos a determinar cuáles y en qué partida se va a hacer.
Ya, pero es un hecho que no va a ser un 3%, se suman entonces al Ministerio de Seguridad, que también...
Es un hecho que no va a ser
este 3% parejo. Ministro, bueno, tantos temas. Alerta sanitaria, usted la mencionó, 33.000 pacientes, ¿no?, que están esperando diagnóstico o tratamiento. ¿Eso para cuándo va a estar resuelto? Hay mucha gente que está esperando que los llamen, que les den tratamiento, una enfermedad tan urgente como es el cáncer, además.
Sí, efectivamente nos encontramos con 33.000 pacientes. Que puede parecer en el contexto global de lo que hacemos en salud poco, digamos, pero son muchos. O sea, son 33.000 pacientes que están esperando que los llamen para un diagnóstico o un tratamiento o iniciar su quimioterapia o su cirugía o lo que fuera. Nosotros partimos trabajando con este grupo de pacientes, que son personas con nombre y apellido y sus familias, ¿no?, que estaban efectivamente ahí esperando sin saber, primero sin saber si tienen o cáncer, porque tenían un diagnóstico pendiente. Después, esperando que los llamen para iniciar una quimioterapia o hacerse una cirugía. Y lo que estamos haciendo con este grupo de pacientes, vuelvo a insistir, son personas con nombre y apellido, es que se las ha estado contactando uno a uno para, digamos, saber en qué situación están, si por último no lo han resuelto su diagnóstico en otro lugar, etcétera. Y estamos en ese proceso de contactar a estos pacientes, agendarles una hora para su diagnóstico o para su tratamiento, agendarles su cirugía, y esto tendría que ocurrir dentro de los próximos 90 días. Lo que les hemos dicho a los pacientes, lo hemos dicho en voz alta, si no los contactan en los próximos 60 días, ellos nos tienen que contactar a nosotros a través de Salud Responde. O sea, cualquier persona que le hayan dicho que está esperando una consulta o una cirugía porque hay una sospecha de cáncer, debería ser contactada. Puede que ocurra que nos llamen personas que no estén en esta, digamos, en esta nómina de pacientes, en estas 33.000. Veremos su caso y si efectivamente había un problema de registro, nos vamos a hacer cargo de ellos también. Pero yo lo que les pedí es que si dentro de los próximos 60 días no los contactan, por favor, que ellos nos contacten a través de Salud Responde y ahí los vamos a poder orientar en cómo resolver.
Le pongo un caso real. Hace algunos años, en el antiguo auge, una persona tenía la próstata inflamada, no lo pudieron atender nunca, le dijeron, espera que le dé cáncer para entrar recién al sistema. ¿Eso ya no va a ocurrir más?
No debería
ocurrir. La persona falleció de cáncer finalmente.
No debería ocurrir. O sea, me llama la atención de que le digan una cosa así. Digamos, si alguien le dijo algo así, dudo mucho el criterio ético de esa persona que le dijo al paciente, digamos. Ahí hay falta de tacto, falta de tino y falta de criterio, como digo yo.
¿De qué 90 días entonces esas 33.000 personas van a estar contactadas ya?
Contactadas y con su cirugía o su consulta agendada o con su tratamiento agendado.
Perfecto. Ministra, bueno, varios temas. Y además, bueno, se nos va el tiempo, pero el tema de la eficiencia también genera por lo mismo, ¿no? Las listas de espera, las operaciones, el uso de los pabellones. ¿Eso se está utilizando como corresponde?
Bueno, siempre podemos hacer mejor con los pabellones en términos de que, digamos, la tasa...
Porque, perdón, habían horarios en que no se utilizaban finalmente.
Sí, se están utilizando bastantes en horario no hábil con estos programas de reforzamiento que hubo, digamos, en los últimos años. Nosotros vamos a seguir haciendo uso de los pabellones en horario vespertino o de tarde, digamos, a través de estos programas de reforzamiento para poder sacar... digamos, a todas estas cirugías que tenemos pendiente y lo vamos a seguir haciendo después. Hay algunas cosas que nos llaman la atención, que todavía en algunos hospitales tenemos